Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura y cuando lleguen las vacaciones hablaremos de cómics. Recordad que Excelsior llega a vosotros cortesía de Letras al Margen, canal de YouTube y perfil en Instagram y TikTok, donde Mónica Pelluz y yo mismo os hablamos de literatura. La semana pasada, y un poco forzando a esto de los aniversarios más o menos redondos, como este año habría cumplido 105 años el gran Ray Bradbury, pues conforme os lo iba contando, dije, pues ¿por qué no le vamos a dedicar una pequeña serie a algunos de los grandes nombres de la literatura, de sobre todo de ciencia ficción y en algunos casos también de fantasía? De hecho, ya os expliqué que aunque Ray Bradbury se le suele asignar al capítulo de la ciencia ficción, él mismo no se consideraba como autor de ciencia ficción, sino más bien de fantasía, aunque tiene algunas grandes obras dentro de ese género. Pero el de hoy sí, el de hoy es uno de esos maestros indiscutibles, uno de los nombres míticos de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, que nació en 1917, murió en 2008, a los 90 años, y que fue uno de los grandes revolucionadores de una de las etapas doradas de la literatura de la ciencia ficción, coincidiendo precisamente con ese momento en el que los sueños parecían hacerse posibles, con el inicio de la carrera espacial e incluso con los años inmediatamente anteriores, cuando la ciencia ficción en la ficción de ámbito popular, tanto en el cine como en los cómics y las novelas, era, pues eso, tremendamente popular. Pero había una gran diferencia entre Arthur C. Clarke y otros autores, que no quiere decir que unos sean mejores ni peores, sino que es que la formación académica de Arthur C. Clarke era muy sólida en el ámbito científico. Desde muy pequeño, el espacio, la astronomía, había sido una de sus pasiones, y su formación académica le hizo ser, estudió en el King's College en Londres, estudió tanto matemáticas como física y comenzó una carrera en el ámbito, insisto, en el ámbito científico de gran éxito. De hecho, ya en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, claro, por edad, como nació en 1917, pues alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, el 39 al 45, tenía edad militar y sirvió en la Fuerza Aérea Británica, la mítica Royal Air Force, como especialista en radares, y ahí es donde comenzó a aplicar parte de su sólida formación académica, precisamente con esa tecnología que era muy novedosa, la tecnología del radar, la detección mediante ondas de radio de objetos que se movían a distancia. Pero seguramente para la parte de la ciencia y de la tecnología, el nombre de Arthur C. Clarke se hizo mítico, se hizo famoso y pasa a la historia porque fue el primero en calcular la órbita geoestacionaria, es decir, yo es que como me gusta recordar que no hay una semana en la que no tenga que agradecer el recuerdo de mis estudios de latín y de griego, geoestacionario y órbita significan algo tan sencillo como dar vueltas alrededor de un punto de la Tierra en sincronía con la propia rotación de la Tierra. Es decir, la base para los sistemas de satélites. La órbita geoestacionaria, esto lo digo de memoria, creo que está a 33.600 kilómetros de altura sobre nuestra superficie y cualquier objeto colocado en ese punto estaría en la zona de equilibrio entre la atracción terrestre y la pérdida de la fuerza de la gravedad de la Tierra sobre ese objeto, de manera que ni caería a la Tierra ni saldría despedido, atraído, pues no sé, por la Luna, el Sol o lo que sea, sino que se mantendría en un punto que giraría en sincronía con la superficie de la Tierra que hay justo debajo de ella. Es decir, no giraría ni más rápido que la Tierra ni más despacio que la Tierra. En ambos casos, si girara más rápido o girara más despacio, podría salirse de la órbita y bien caer o salir despedido. El punto de la órbita geoestacionaria recibe el nombre de órbita Clarke, en honor a Arthur C. Clarke, porque sería el punto en el que si colocas un satélite sobre el punto A, otro sobre el punto B y otro sobre el punto C, básicamente con esos tres satélites ya podrías comunicarte con todo el planeta porque rebotarían las ondas de radio y permitirían que, claro, la onda de radio va rebotando contra la atmósfera o contra superficie terrestre, o se va perdiendo, pero en este caso la rebotas contra el satélite y la devuelve a la Tierra más allá del horizonte. Y básicamente podéis hacer la prueba en casa, cogéis una pelota, ponéis tres puntos en un triángulo equilátero y veréis que desde cualquier punto se ven los otros dos. Pues esto lo calculó este señor y es la base para algo con lo que seguramente debemos estar agradecidos para que me estéis escuchando ahora mismo, porque en parte la comunicación a través de Internet y otras muchas tecnologías de comunicación a distancia tienen su fundamento en que haya en algún momento un satélite contra el que rebotar las ondas con las que nos comunicamos. Como veis, es alguien que, bueno, esto además, yo es que he leído mucho sobre Clark, me he interesado mucho, incluso he leído muchos artículos, su biografía y demás, y él cuenta que también en parte le cambió la vida cuando se trasladó por trabajo a Sri Lanka a mediados de los años 50 y ya se quedó allí, o sea, no es que no volviera nunca, pero bueno, que ya se estableció allí en Sri Lanka, porque precisamente Sri Lanka está situada en Asia, cerca, relativamente cerca del Ecuador, y a una distancia más o menos equivalente de Europa y de América. Entonces, por eso era un punto estratégico para colocar sobre Sri Lanka a 36.600 kilómetros un satélite, desde Sri Lanka enviar señales a ese satélite, y desde esa altura ese satélite, que estaría siempre sobre Sri Lanka, se comunicaría con un satélite situado sobre América y otro sobre Europa. Bueno, sobre Europa no en la línea ecuatorial, pero bueno, más o menos en línea con Europa y con América, y ahí con solo tres satélites ya establecían la base de la comunicación mundial. Pues a partir de ese momento, la historia de la comunicación por satélite va por un lado y la historia de Arthur C. Clarke va por otro, porque ya se establece para siempre en Sri Lanka, de la que solo saldría para algunos viajes y demás, pero ya se quedaría allí a vivir para siempre. Y todo esto, una pequeña introducción para que veáis que es que este señor era una eminencia científica y que su pasión por la narración también venía de muy pronto. Ya en los años 40 comenzó a escribir relatos, algunos de ellos tan importantes como El Centinela, que se publicó en el año 1951 y que constituye la base para su posterior novela guión cinematográfico, novela barra guión cinematográfico de 2001, Una odisea del espacio. Ese quizás sea de sus relatos más, más famosos, tiene otros. Bueno, es un relato largo o una novela corta. Tiene como 10 o 12 colecciones de relatos, tiene como 20 y tantas o 30 y tantas novelas. Yo debo tener de este señor entre novelas y relatos, o sea, hay colecciones de relatos, alrededor de una 30ena de libros, y no me lo he leído todo de él. Y sobre todo se caracteriza su obra porque a partir de los años 80 comenzó a publicar en colaboración con otros escritores. Que yo creo que aquí, bueno, sobre todo con Gentry Lee o con Michael Q. McDowell y demás, lo que hacía era trabajar a medias, que en muchas ocasiones lo que quiere decir es que la idea parte de Arthur C. Clarke, es el otro autor el que se pega el currazo y Arthur C. Clarke va supervisando. Pero estamos hablando del autor de novelas como El fin de la infancia, Cánticos de la lejana tierra, la serie de Venus Prime, una serie de novelas casi de aventura detectivesca por todo el sistema solar, y por supuesto las sagas, las dos sagas más famosas, Cita con Rama y 2001. En el caso de 2001, yo creo que cualquiera de las dos merecería que le dedicara un capítulo aparte, pero tampoco, ni me quiero extender tanto con Arthur C. Clarke, y no sé si a lo mejor también merecería la pena dedicar un capítulo entero solo para estas dos sagas, pero decir que después del fenómeno de 2001, Una odisea del espacio, que procedía, como digo, el relato del Centinela, escrito en 1951, y la película se estrena en 1968, lo que continúa, son en otras tres novelas, 2010 Odisea 2, 2061 Odisea 3 y 3001 Odisea Final, que nos llevan mucho más allá de lo que le pasaba a Dave Bowman al final de la novela barra película original. Nos desveló mucho más allá que si os leéis el relato largo, la novela corta de El Centinela, yo creo que ahí queda bastante claro qué es el monolito, qué es lo que hay detrás de lo que se nos trata de explicar en 2001 y cuál es la enseñanza que hay detrás de esta obra. Y la otra gran saga sería la que se inicia en 1973 con Cita con Rama, que todavía no ha sido llevado al cine, sí lo fueron 2001 por Stanley Kubrick y 2010 por Peter Hyams. Por cierto, dos películas muy diferentes. Para mí 2010 Odisea 2 es una película magnífica. Peter Hyams es un director bastante bueno, pero que a finales de los años 80, a principios de los 90, se torció de una manera muy inexplicable. Pero 2010 es una película muy buena, lo que pasa es que es una película, digamos, comercial, normal, no tan extraordinaria ni tan profunda como 2001. Por lo tanto, no ha pasado tanto a la historia, pero sigue siendo una película más que estimable de aventuras en el espacio, con cierto trasfondo filosófico, pero que sobre todo se deja ver de una manera fenomenal. Y en Cita con Rama no se ha llevado todavía a la pantalla, pero Denis Villeneuve, director, por ejemplo, de Dune o de Blade Runner 2049, de las Dune más recientes, Dune parte 1, parte 2 y parte 3, que creo que se estrena ahora este invierno, tiene como proyecto la adaptación de Cita con Rama, que me parece una novela fascinante. No insisto en contaros de qué va ni 2001 ni El Centinela, me imagino que más o menos sabréis de qué van. Cita con Rama, a lo mejor no la conocéis. Continúa escrita a medias con Gentry Lee en Rama 2, El Jardín de Rama y Rama Revelada, a finales de los 80, principios de los 90. Y muchos nos acordamos de esta novela cuando se detectó hace unos años al primer objeto interestelar detectado por la civilización humana, que fue Oumuamua, un objeto que por su velocidad, ángulo y demás, se sabe que procede de otra galaxia, perdón, de otro sistema solar. Y es que la premisa de Rama era eso, que se detectaba un objeto, además también alargado, como la forma que tiene Oumuamua, y no había tiempo casi para interceptarlo. Por suerte había una nave, no sé, la órbita de Marte o Venus o por ahí, que se podía acercar, aterriza sobre ese objeto y lo que se encuentra ahí, no os lo voy a desvelar para animaros a que leáis por lo menos la primera Cita con Rama. Pero bueno, ya sabéis que los ramanes, los habitantes de Rama, lo hacen todo por triplicado. Pues la cuestión es que con estas dos sagas ya tendría un cierto nombre dentro de la literatura de ciencia ficción, más que con las sagas en sí, que van flojeando conforme van avanzando, por lo menos con las novelas iniciales. 2001, Una Odisea del Espacio, y Cita con Rama son dos novelas muy, muy, muy importantes. Pero es que hay una buena serie de sus otras novelas y de algunos de sus relatos que son más que memorables. Y simplemente lo menciono ahora, porque no voy a entrar en esa parcela, que junto con Isaac Asimov, que ya os podréis imaginar que va a ser uno de nuestros siguientes autores, fue un grandísimo divulgador científico. Muy ceñido al campo de la ciencia, así que es verdad que Isaac Asimov se metió en otros berenjenales, pero solo os recomendaría uno de sus ensayos, El mundo es uno. Se publicó en el año 92, aquí en España imagino que más o menos ese año al siguiente, porque recuerdo haberlo leído en esa época, y es un libro fascinante sobre la historia de la comunicación en el planeta, la comunicación a distancia, desde las señales de humo y la escritura hasta el telégrafo, que me parece apasionante la historia de cómo se estableció la primera conexión por telégrafo submarino transoceánico entre Europa y Norteamérica. Es de verdad apasionante, a finales del siglo XIX. Y además, yo es que personalmente he tenido la suerte de estar en la isla de Valentia, en Irlanda, que por cierto está justo enfrente de la isla de Skellig-Michael, que es la que aparece en la última trilogía de Star Wars, donde se ha retirado Luke Skywalker. Esas islas existen, están ahí, he estado yo visitándolas, y la isla de Valentia, que está justo enfrente, es desde donde el cable que cruzó para comunicar por telégrafo Europa y Norteamérica, es de donde partió el cable con bobinas gigantescas atravesando todo el océano en barco, se llegó hasta la costa del norte, de la costa, o sea, hasta la parte norte de Norteamérica, y ahí se conectaron los dos continentes. Es realmente apasionante. Y nos lo cuenta en El Mundo es Uno, Arthur C. Clarke, de una manera fabulosa. Pero, estaréis viendo que estoy hablando relativamente poco de su parte de producción de ficción científica. Porque ya he dicho que no es demasiado extensísima. Son a lo mejor alrededor de 20 novelas y como 10 o 12 libros de relatos. Es decir, no fue tampoco un autor demasiado profuso. Pero sí que me interesa dejar claro que hay como tres etapas en su obra que yo creo que van en consonancia con la evolución de su propio pensamiento. En sus principios, los años 40 y 50, Arthur C. Clarke, que era alguien que era bastante optimista, confiaba mucho en la capacidad del género humano para evolucionar, y además tenía un sentido del humor bastante sorna. Lo cierto es que al principio sí que era un autor que plasmaba en sus obras sus deseos de que todo mejorara, de que todo acabara bien y que fuera, entre otras cosas, gracias a la tecnología o gracias a que alguien llegara de fuera y nos ayudara. Es lo que pasaba, por ejemplo, en El fin de la infancia o La ciudad y las estrellas o, por supuesto, en 2001, Una odisea espacial. De hecho, tanto El fin de la infancia como 2001, más que el centinela es simplemente cómo descubrimos que hay algo que ha sido dejado en la luna por una civilización alienígena. 2001 va mucho más allá, por supuesto, pero ahí hay elementos comunes en cuanto a que alguien viene y nos ayuda a salvarnos, puesto que por nosotros mismos igual no podemos. Pero todo eso va dejando paso con el tiempo a no una mirada más oscura, pero sí desde luego a que haya más, no ciencia ficción hard, tampoco es eso, pero sí que haya, de hecho, claro, es que él es un científico muy reputado y que haya un mayor rigor en ese sentido en algunas de sus obras. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Cita con Rama, porque básicamente se nos está describiendo un hábitat espacial, y con una novela muy importante, porque si ya os he comentado que la órbita Clarke la calcula Arthur C. Clarke y que determina el punto donde un satélite se mantendrá en órbita sincronizada con una parte de la superficie del planeta Tierra, crea otro concepto del que a lo mejor habéis oído hablar, que es el del ascensor espacial. Y esto procede de una novela de finales de los años 70, titulada Las fuentes del paraíso, donde el artefacto núcleo de la historia es, en un punto ecuatorial del planeta Tierra, una estructura en forma de cable súper resistente y súper largo, que parte de la superficie, como digo, de una zona en la parte ecuatorial del planeta Tierra y sube hacia el espacio hasta llegar a los 36.000 kilómetros de altura. Ese es el ascensor espacial. No voy a detallar cuál es la intriga de esta novela, pero aquí es donde por primera vez, y además con unos cálculos rigurosos, como era él, se establece la posibilidad, claro, aquí hace falta mucho material muy resistente, es decir, es un trabajo muy complejo. Fijaos que hasta la época en la que estamos todavía nadie hemos enviado naves a Marte, a Venus, más allá de las fronteras del sistema solar, pero todavía nadie ha puesto en marcha un ascensor espacial, pero lo describe y explica cómo podría ser de una manera, ya digo, muy rigurosa en Las fuentes del paraíso. Y ya esa segunda etapa, como he avanzado antes, es a partir de los años 80 y 90, donde una parte importante de sus obras, de sus novelas, los relatos no tanto, pero sí las novelas, ya son prácticamente siempre en colaboración con alguien. La saga de Venus Prime es uno de los ejemplos, y autores como Paul Preuss, Gentry Lee, Gregory Benford o Michael Q. McDowell o Stephen Baxter se convierten en colaboradores habituales, de manera que ya hay pocas novelas en las que sea Arthur C. Clarke el único autor. Y a partir de los años 80, yo creo que El espectro del Titanic, El martillo de Dios y poquito más. En unos veintitantos años, yo creo que él solo escribe apenas dos o tres novelas y otras 10 o 12 en colaboración. también estaba ya mayor el hombre, habíamos dicho que había nacido en 1917, me parece que era, pues claro, con 60 y tantos, 70 años estaba el hombre mayor. Y además recuerdo en su autobiografía cómo explicaba el momento en el que dejó de caminar, porque tenía problemas de movilidad y, bueno, pues se movía habitualmente en una silla de ruedas, aunque luego podía ponerse de pie a lo mejor para dar en un momento un discurso por poco tiempo o dar paseos muy cortitos. Y, por ejemplo, le gustaba mucho el submarinismo para poder moverse sin tener que depender de unas piernas que difícilmente le sostenían. Y recuerdo en su autobiografía cuando cuenta el momento en el que, la última vez que caminó, que ya a partir de ese momento ya solo pudo desplazarse con silla de ruedas. En fin, una obra, ya digo, no demasiado extensísima. Cuando hablemos de Isaac Asimov os vais a enterar, a ese seguramente sí que le voy a tener que dedicar más de un capítulo, pero casi todo altamente recomendable. Eso sí, un poquito frío, hay un poquito de desapego. Entonces, quizá esa frialdad que vemos en 2001, que procede un poquito también de la obra original, del Centinela, y que Stanley Kubrick no era precisamente alguien demasiado cálido en sus películas, creo que aunque va a ser Denis Villeneuve el que termine adaptando Cita con Rama, no sé si Christopher Nolan, que también es británico como Arthur C. Clarke y es también bastante frío y desapasionado, hubiera sido una gran elección para haber adaptado alguna otra de sus obras. Pero en cualquier caso, Arthur C. Clarke, pionero en la ciencia y en la tecnología y uno de los nombres más importantes de la ciencia ficción del siglo XX.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.